Sabés que, bueno, Mariano, Mariel, ya estamos en comunicación con Santiago Aragón, que es magíster en comunicación política, docente de grado y posgrado en áreas vinculadas con la comunicación y el marketing político. Y yo voy a agregar cosas de su currículum, porque Santiago tiene una larga trayectoria también en la función pública, fue titular del AFCA, fue diputado nacional y fue también director de lo que en ese momento era Faro, lo que es actualmente National Rock. Ahí nos conocimos. La verdad que Santiago tuvo una gestión muy, muy linda porque volvió a introducir el pensamiento nacional. Nosotros veníamos, imagínate, la Argentina venía del 2001, de la crisis del neoliberalismo, y se armó, la verdad, que una programación muy linda donde Santiago confió, éramos jóvenes en esa época, confió en nosotros y pudimos hacer radio y compartir momentos con grandes de la radio como Pancho Muñoz, como Tom Lupo, que se nos fue hace poco. Así que hay muchos recuerdos lindos con Santiago, que es un amigo, y aprovecho a saludar. ¿Cómo estás, Santiago?
Ramiro, buen domingo, ¿cómo estás vos? Sí, mucha juventud, ¿eh? Qué linda época.
Más
Estaba todo
jóvenes.
por
Te
hacerse,
tiré
¿no?
20 años por la cabeza.
Sí, señor. Sí, señor. O sea, le sumaste angustia a angustia.
Pero bueno, siempre digo, recordemos, aferrémonos también a las cosas lindas que pasaron, ¿no? En este momento que parece que se acaba el mundo.
Momentos muy felices, la verdad, momentos muy felices, tal cual decís, Rami, que tiene que ver con no solo con una época muy linda de nuestra vida, una época muy linda de nuestro país, sino también con la posibilidad que teníamos de hacer ese puente generacional con Pancho, con nuestro querido y eterno Don Lupo, y con tantos compañeros y compañeras que creen en la radio, no solo en la radio como concepto, sino también en la radio pública, ¿sí? En lo que significaba la radio pública. Así que años hermosos, sí, tal cual.
Bueno, ahí ya dejás abierta una ventana que en algún momento de esta entrevista te voy a preguntar, porque bueno, vamos a hablar del resultado de las últimas elecciones y comenzar preguntándote tus primeros análisis que quedaron en tu libreta de apuntes de el triunfo de Javier Milei.
Yo creo que saliendo ya del estado de shock que sobrevino entre el domingo a la noche, el lunes y martes, hay que tratar de analizar las claves del fenómeno Milei, saliendo del reduccionismo de pensar que solo se expresa en el malestar social, que solo se expresa en la representación de una franja etaria que no estaba contemplada, o que solo tiene que ver con la vinculación de la política con las nuevas tecnologías. Me parece que es un fenómeno multicausal. Que de alguna forma nos arrojó un escenario que no era imprevisible, porque, bueno, hace ya algunos meses y sobre todo cuando la vicepresidenta lo puso sobre la mesa, empezamos a hablar sobre escenarios de tercios, pero creo que de alguna forma nos obliga a repensar las claves del sujeto político argentino. Me parece que por ahí hay algo para mirar, a quién le estamos hablando y a quién no, cuáles son los problemas reales que la gente tiene. Digo problemas reales porque, sobre todo, Ramiro, me parece que aparece en Milei una astucia discursiva orientada a cambiar la lógica del problema público, ¿sí? Nosotros siempre hablamos del problema público como el problema que emerge entre todos los problemas sociales. Alguno podrá decir la inseguridad, otro podrá decir la inflación. Milei dijo es la política. Se caracterizó el problema que va a parir a todos los demás problemas, para él es la política. Y ahí corrió para el lado del establishment a toda la política tradicional. Me parece que ahí hay una astucia discursiva. No exenta de cierta indulgencia de los medios tradicionales, bueno, y otros factores que entran a jugar, pero parece que la caracterización del problema público, de la política como problema público, de alguna forma le permitió una campaña lo suficientemente coherente como para montarse en ese dispositivo y condenar a la idea de establishment político a todo el resto de las fuerzas.
Y ahí, bueno, en ese panorama que vos abrís, hay una cuestión de, bueno, lo que decías, cómo se interpela a la gente, cuáles son los problemas reales, y un componente, ¿no? Porque desde un sector quizás de la sociedad, del periodismo, de la clase media, este mote que se le pone de ultraderecha, pero sectores populares que quizás están eligiendo otra cosa en Milei, muchos votos peronistas que fueron a Javier Milei, ¿cómo se interpreta esa situación, Santi?
Me parece que ahí hay, tal cual, hay un múltiple componente del voto de Milei que no, uno no podría agotarlo exclusivamente en categorías como derechas e izquierdas, o nenecha, como diría nuestro amigo en común, Nico Rosinski, ¿sí? Me parece que ahí hay una cosa más abierta que, por un lado, responde a una franja etaria joven, ya en las encuestas 18-30, digamos un 18-25, que de alguna forma se aproxima a la vida política desde una nueva didáctica, piensa que los problemas complejos se resuelven de forma simple, como un tutorial de YouTube, una dolarización resuelta en 30 segundos, la reducción del Estado resuelta en 20, digamos, hay como una didáctica de la política que acerca a esa generación, un malestar social sobre sectores que de alguna manera están un poco cansados, entiendo, de la cuestión dialéctica entre peronismo y oposición que se ha dado en los últimos 12 años particularmente, que también han heredado un malestar de la pandemia que no está resuelto, y un sector que creo que ahí, y coincido totalmente con vos, Ramiro, en relación a que hay un sector aluvional que nosotros no lo vimos venir, al cual le hablamos de derechos sin entender que están recontrajugados, que para ellos la cuestión de los derechos le pasa por el costado, aunque nosotros sepamos que no es así, hablemos de educación pública y hablemos de salud pública, que tienen la idea de que, no que tienen todo perdido, que peor no la puede pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar peor que esto? ¿Sí? Entonces, muchas veces uno hablando en lógica de derechos hasta se siente relativamente incómodo porque parecemos aquellos que trabajamos en relación de dependencia y tenemos aguinaldo y vacaciones, estar constituyendo una nueva burguesía a la cual por abajo nos pasa una franja de gente, ¿sí? Que hoy labura acá y mañana allá, que es pobre aún teniendo empleo en blanco, ¿sí? Y a la que no tiene, y
Es
para la
como
que
que en
la
algún
política hoy no tiene
punto
una receta.
nosotros mismos somos vistos como una casta.
Absolutamente. Y creo que la pandemia de esto ahí ha hecho un enorme daño también, ¿sí? Porque de alguna forma la empleabilidad del sector público, que es la garantía del desarrollo de un Estado en toda su forma, empezó a ser considerado en el marco de la pandemia un privilegio. ¿Sí? Todo lo que sabíamos que nuestro trabajo lo teníamos seguro, relativamente seguro, pues justamente por las garantías, que es un orgullo de nuestro país en términos de leyes, ¿sí? Las garantías que nos da el sector, empezábamos a ser vistos con sospecha. No por los adláteres de la derecha, por los vecinos, ¿sí? Por los vecinos que estaban sufriendo una situación de profunda inestabilidad, no solo sanitaria, sino también socioeconómica. Creo que eso armó una ruptura que fue muda, pero que de alguna manera se expresó el domingo. Por eso insisto que analizar el fenómeno Milei, como bien decís vos, con la anteojera de derechas e izquierdas, de alguna forma nos impide reconocer la complejidad que nos puede llevar a pensar en un resultado distinto de cara a octubre o a noviembre.
Santiago Mariano Grandi te saluda, muy buen día. Te estaba
Buen domingo,
escuchando
Mariano.
atentamente y ya en esta semana que pasó, en estos 5 días en que se declaró ganador y que comenzó a hablar en los medios, Milei ya retrocedió en muchas cosas, en aspectos, por ejemplo, la dolarización, ¿no es cierto? Que no va a ser algo inmediato, que va a ser un proceso, en cuanto al recorte, que no va a ser de la magnitud que él estaba planteando, digamos, muchas cosas que el elector atento ya diría, ah, bueno, pero esto no es lo que parecía. Pensando en las elecciones de octubre, a menos que en el medio surja alguna situación con el candidato, pero digo, ¿vos lo ves ganando, metido en un balotaje?
Yo lo veo a Milei holgadamente metido en un balotaje, ¿sí? Creo que después está lo que decís vos, fue una semana súper intensa en la que el timing de Milei creo que empieza a ponerse en duda. Creo que lo que podríamos haber llamado timing antes de las elecciones hoy casi que exclusivamente se puede leer desde la ansiedad.
Claro.
El amigo se habla encima,
Sí.
y en ese hablarse encima creo que hay un talón de Aquiles para observar, como bien decís, es decir, para. No hay que ser un lector demasiado advertido para darse cuenta que el tipo que te está diciendo vamos a reducir el Estado, ayer ya hablaba de crear un cargo nuevo, que el tipo que te decía nosotros venimos a renovar, ¿sí? A defenestrar y a renovar la política a partir de la abolición de la casta, te está hablando de ir casi en un tándem ideológico con un expresidente y con un expresidente que representa hoy una fuerza, la que era hasta el domingo pasado la principal fuerza de la oposición.
Perdón, Santiago.
Dolarizo, pero no,
Claro.
privatizo, pero no. Creo que ahí hay algo. Creo que el Milei reactivo es, si es que hubiera alguno, el mejor Milei. Es decir, el Milei que contesta ataques es un Milei que se siente muy cómodo, puesto contra el rincón,
Claro.
clincheando, pegando, tirando, gritando. Esta versión dulcificada que los medios hegemónicos nos ofrecieron esta semana, no hay que culparlos, ¿sí? Donde ya las preguntas eran. Yo fui el viernes a la cancha, anda muy bien el Changuito Ceballos. No he visto centro del Changuito Ceballos como el que le han tirado el aje, Johnny Viale, digo, en esta semana a Javier Milei. Unos centros hermosos, maravillosos. Y ahí cuando el tipo se pone a hablar, empieza a errar. Empieza
Claro.
a errar. Y hay mucho tiempo por delante, entiendo, para que siga errando y para que estas contradicciones se marquen.
Santiago, yo con esto quería completar un poco el sentido de la pregunta. ¿Vos creés entonces que el votante de Milei no lo ha votado en estas PASO como una forma de sacarse las ganas, de decir, bueno, voy digamos, a los políticos de uno y otro lado, les voy a encender una luz roja, sino que todas estas cosas que han pasado, esto que hemos visto, estos cambios de opinión de Milei, este hacerse encima en esta semana, eso no cuenta y la gente, digamos, o el voto mayoritario de Milei seguiría en octubre.
Yo creo que el voto mayoritario seguiría totalmente. Creo que hay ahí un estado de euforia que es absolutamente entendible en esos votantes, ¿sí? Es una fuerza emergente, aluvional, quizás no de modo aluvional que nosotros concebimos históricamente de los movimientos nacionales, pero aluvional al fin, y que va a estar consolidado. La duda es hasta dónde se consolida y cuál es el crecimiento posible. Me parece que si hay alguna chance del oficialismo de retener en las próximas elecciones el gobierno, está directamente relacionado no con cuántos votos pierde Milei, sino hasta dónde puede escalar ese tercio, ¿sí? Y acá hago una mención que, bueno, lo hablamos con Ramiro por otros canales, ¿sí? Tenemos como sigue el espíritu de aquella Nacional Rock o Faro o Vivo, también sigue vivo un grupo de WhatsApp de todos los que éramos esos jóvenes, ¿sí? Y ahí charlamos, nos chicaneamos, nos asustamos. Creo que ahí empezó a circular una teoría que es interesante. A ver, claramente era una elección de tercios. Y empezó a charlarse en la semana dos cuestiones. Primero, ¿cuánto de la interna de Juntos por el Cambio terminó erosionando el voto de esa fuerza y fue a parar a Milei? ¿Cuánto de esos desencuentros exhibidos por Juntos por el Cambio le fue quitando seriedad a la propuesta opositora y derivó en Milei? ¿Y cuánto del aparato, ¿sí?, que no es un tema menor, cuánto del aparato, y no tengo ningún término, no es peyorativo lo que estoy diciendo, terminó consolidando el voto de Milei? Bajo una cuenta, el aparato político no te convierte en una fuerza de 10 puntos en 30, pero te convierte en una de 25 en 30 o una de 30 en 25. En una elección entre que el primero y el tercero hay 2.5 puntos de diferencia, 25-30 o 30-25 la diferencia entre salir primero o salir tercero, ¿sí? Yo creo que ahí hay algo para mirar de cara, sobre todo en algunos guarismos provinciales que son inexplicables, ¿sí? En algunos guarismos provinciales que son inexplicables, provincia donde Milei supera 40 puntos sin haberla pisado, provincia donde Milei supera 40 puntos habiendo sacado 3 en la elección inmediata anterior y sin fiscalización. Creo que ahí ha habido una conducta excesivamente republicana de algunos sectores en torno a las garantías dadas para que el proceso se pueda desarrollar con normalidad, ¿sí?, que termina convirtiendo un 25, que en todas las encuestas estaba este 22, 23, 25, en un 30% que lo hace primera fuerza. ¿Y cuánto de eso puede consolidar? Es decir, ¿hasta dónde puede crecer sostenidamente? Es probable que nosotros, si lo miramos a Milei hoy, esté entre 35 y 40. ¿Sí? Está entre 35 y 40 por el efecto arrastre de quién es ganador, pero también hay muchísimo corrimiento de voto de Juntos hacia Massa y muchísimo votante desafectado en primera instancia que se va a sentir movilizado en esta segunda.
Santiago, a propósito, bueno, de este tema que justo mencionábamos que se debatió en el grupo de chat ayer, la relación Milei con Mauricio Macri, justo estaba viendo la tapa de página 12 de hoy, es la cara, la mitad Macri, mitad Milei. Y, bueno, esta relación, no solamente lo que vos mencionás de el aparato, sino además de quizás, cuando uno es gobierno, tiene que llenar un montón de cargos, ocupar un montón de áreas, y quizás no tiene esa estructura Milei y pueda servirse de la estructura Juntos por el Cambio. Pero, bueno, ¿en cuánto crees que puede haber ese aparato funcione directamente para Milei? ¿Y qué pasa con Juntos por el Cambio? Porque también tiene que competir en octubre, es decir, se licúa Juntos por el Cambio, se divide, va a especular. ¿Cómo ves esta situación que se dispara a partir de la relación Macri-Milei?
Yo creo que el filtreo este al que asistimos ayer, ¿sí?, el indecoroso filtreo al que nosotros asistimos ayer, estuvo, de alguna manera aceleró los tiempos en Juntos por el Cambio, más allá de la rápida desmentida de Macri a través de sus voceros oficiales y extraoficiales, es decir, voceros oficiales como Fernando Andrade, voceros extraoficiales como los periodistas que siguen al PRO en algunos medios. Pero, además, ya haya sido desmentido, no evita la problemática. Y como bien decís, Juntos va a ir a una elección y va a ser una fuerza competitiva que creo que va a ser tercera fuerza porque va a haber fuga por dos lados, va a haber fuga por derecha y va a haber fuga, si el masismo representara a la izquierda, fuga por izquierda, es decir, va a haber fuga al peronismo y va a haber fuga al libertarismo y esto lo va a desinflar. Y creo que eso puede generar algún efecto de imposibilidad de reagrupar todo ese cuerpo político de cara a un balotaje. Sí, bueno, los que se fueron con, digo, están los que se te van con Milei, están los que se te van con Massa y están los que se te quedaron. Esos tercios en los que se ven, no en tercios parejos, pero esos tercios en los que se va a vivir juntos, es difícil reagruparlos en torno a una candidatura opositora de cara a la elección de noviembre. Creo que hay que va a haber una crisis de identidad. Hay un factor que nosotros estamos desconsiderando, pero no es que estamos desconsiderando, es que todavía no ha sucedido, que es cuál es la reacción de Bullrich a esto. Sí, porque digo, uno podrá decir de Patricia Bullrich cualquier cosa, menos que no es enfática en defensa de sus ideas, ¿sí? Y de sus posiciones políticas. Y creo que la respuesta de Patricia Bullrich este martes o este miércoles, de alguna manera, nos va a marcar el tono de la campaña y hasta dónde está dispuesto Macri a escalar o no, ¿sí? Si va a ser una estrategia en sombras o si efectivamente va a volver a manifestarse públicamente en favor de la candidatura de Javier Milei. Creo que todavía falta mucho, pero sí estoy de acuerdo en que es una fuerza que hoy está en problemas. Es decir, que no le está hablando a nadie, porque si le habla a los que tienen miedo a la pérdida de la institucionalidad, para eso ya está el oficialismo. Si le habla a los que quieren romper todo, para eso ya está Milei. Y la pérdida de sujeto, de alguna manera, significa también la pérdida de mensaje.
Santiago, te hago la última, que es lo que nos quedó pendiente en este juego de tercios. ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué posibilidades le ves de crecer? Y en todo caso, vos como un hombre de la comunicación política, ¿cuáles son las fallas que tuvo o qué debería modificar de cara a octubre?
A ver, creo que el 28 por 27 y medio de masa expresado el 13 de agosto ya ha crecido. Creo que si uno examina no los porcentajes históricos positivos del peronismo en otras regiones del país, sino te doy a elegir entre el combo los resultados más malos del peronismo en cualquier parte del país, del 99 para acá. Y le pones ese número a Massa está en un 34, 35%. ¿Sí? Y creo que ese voto, ese porcentaje es real por la movilización, no solo por la movilización de un peronismo que se ve en derrota, sino también por una cuestión que entiendo que si la gente elige que la batalla es Milei-Massa, eso va a agrupar gente de los dos lados y van a crecer los dos en ese marco. Pero también creo que existe un fenómeno que no es menor, Rami, y al que hemos asistido en las últimas elecciones. Perdón, en las elecciones de 2015, que en 20 días el estupor que causó la posibilidad de perder para el gobierno nacional la elección a manos de Mauricio Macri, movilizó una serie de referentes territoriales, de vecinos, ¿sí? En ese fenómeno que técnicamente le dimos el nombre de micromilitancia, pero que es militancia, al fin, es la militancia más noble que existe. Y a diferencia de aquella vez que faltaban 20 días, hoy faltan 100. Es decir, si nosotros miramos el balotaje como fecha de corte, ¿sí? Hay 100 días para trabajar, digo, para el peronismo, para la fuerza oficialista, en el voto a voto. Entiendo que no hubo estrictamente una falla comunicacional, sino que es difícil gestionar la desgracia. Te tocó gestionar la desgracia. Tenés un piso de 30%, alrededor de 30%, en un país que en 4 años experimentó casi todas las tragedias que puede experimentar. ¿Sí? Internas y externas. Sobre ese piso tenés que salir a la conquista sin resignar una bandera. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer TikTok? No va a funcionar. ¿Vamos a hacer Focus Group? No va a funcionar. ¿Vamos a decir que no somos lo que somos? Y acá me lo reservo como una cuestión absolutamente personal, pero entiendo que es el ámbito donde lo puedo decir. Por eso amo esta radio, digamos, la comunicación pública. Hay que pedir perdón y decir lo que hicimos mal. Porque si nosotros decimos que esto es todo lo que el peronismo puede dar, tenemos una dificultad concreta. Si nosotros decimos, miren, esto no fue un buen ejercicio del peronismo. Capaz que fue un mal peronismo, o un parcialmente mal peronismo, lo podemos comparar con otro bueno. Pero si decimos que esto es todo lo que tenemos para dar, no hay razones para ser votado. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer, digo, tenemos no que pedir perdón, que reconocer que hay maneras de hacer las cosas mejores que como las hicimos, pero que las otras son un horror.
Bueno, me pareció que algo de eso hubo en Massa el martes, digo, el domingo elecciones. El lunes se devalúa, no hay explicaciones. El martes vieron las explicaciones. Me parece que estaba faltando un poco de decir, bueno, che, estamos mal, esto lo tuvimos que hacer por esto. Como reconocer una situación, dar explicaciones, hablar y con un lenguaje más llano. No sé si lo viste así.
Me parece que sí, volver a problemáticas reales en territorios reales, ¿sí? Y volver a ponerle cuerpo a la cuestión material concreta, porque la materialidad construye la simbología, ¿sí? ¿Qué es derecho? Bueno, derechos es ese pibe que no puede ir al colegio y fue por gestión de la política pública. Entonces, mostrame al pibe, no me hables más de ese derecho, mostrame al pibe. Mostrame el implante, ¿sí? Mostrame esas vacaciones, mostrame esa nódula, mostrámela. ¿Sí? Digo, los síntomas son las políticas materializadas. Tenemos que volver a una política de síntomas donde cada vez que nosotros hablemos de la defensa de las políticas públicas estemos mostrando realmente cuál es el beneficio de esa política pública. Para los que lo saben y lo olvidaron, y para los que nunca lo supieron. ¿Sí? Creo que ahí nosotros podemos volver a construir simbología. Digo, el 54% de Cristina Fernández en el 2011 es la materialización concreta de una serie de políticas públicas hechas en los 8 años anteriores, que se descrema ahí. ¿Sí? Se descrema y digo, es esto, te creo por esto. Creo que lo material es el síntoma sobre el cual puedes construir una simbología política. Recuperar, digo, mostrar materialmente qué significa el estado presente y dar la batalla y discutir digo, lo charlábamos, creo que hay que recuperar la discusión de cara al sol. Dice, bueno, pero el estado presente es, y ahí te pone una foto de una cloaca no hecha en La Matanza. Sí, es eso, y también es esto. Sí. Porque, digo, lo que hay que poner en palabras, Rami, es que lo que le achacan al oficialismo los déficits territoriales del ejercicio de política en nombre del Estado, no solo no los van a solucionar, sino que los van a agravar. ¿Sí? Y esto creo que hay que ponerlo así. Esta zanja que vos pensás que no se ocupó porque el peronismo es deficitario, si llegan a gobernar otro, la vas a ver multiplicada por 1.000. ¿Sí? Y no enojarse con quien ha votado, ¿sí? Y no enojarse si en la eventualidad de un gobierno de Javier Milei, esos que lo votaron son los primeros perjudicados, porque la reconstrucción igual va a seguir siendo responsabilidad nuestra.
Santiago, clarísimo, muy interesante el análisis, abriendo distintas perspectivas. Te mando un abrazo grande y la seguimos por este medio o por otros canales.
Ahí estamos, feliz día de las infancias, y abrazo grande a los únicos privilegiados.
Bueno, un saludo a toda la familia. Muchas gracias,
Saludo
Santi.
grande.